Son 32 los rumbos. Estamos en el que cumple, creo, la media docena de ellos, los que vamos a repasar junto a Josep Guijarro. En algunos los entenderemos más de una y más de dos veces a lo largo de esta temporada. Director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno.
Eso sí. Hoy te tenemos ya de retorno tras un mes en el que has recorrido medio mundo. Hemos estado en ese medio mundo en tu compañía. Ya la semana pasada estaba ya muy cerquita de Barcelona, de tu ciudad natal y tu ciudad de residencia. Estabas en el Pirineo. Ahora ya en Barcelona, pero con recuerdos muy vivos y vividos de uno de los lugares arqueológicos mágicos por excelencia de Honduras. Hablamos de Copán.
Así es. Copán, las ruinas de Copán son un verdadero encanto para el viajero y lo son también para el amante de los misterios, porque si espectacular puede ser Tikal, a tan solo 15 minutos de la frontera de Guatemala con Honduras, o puede ser espectacular Teotihuacán, cambiando de civilización y yéndonos en este caso a los aztecas, por lo impresionante de sus edificios, por sus alturas, por sus técnicas constructivas. En Copán no hallaremos grandes pirámides, son más bien chaparritas, son más bien bajitas, pero nos va a impresionar la riqueza de sus grabados. Es, y yo creo que por eso ha sido calificada así, la Atenas maya. Y ha sido calificada de este modo porque se han encontrado estelas maravillosas que han permitido seguramente conocer mucho más de la civilización maya que lo hayan podido hacer sus homónimas mucho más espectaculares. Y por otro lado, hay algo que ha contribuido a su interés en todo el mundo, y es la circunstancia de que ha permanecido enterrada mucho más, por mucho más espacio que lo pudieron hacer, por ejemplo, pues Tikal, Uxmal o muchas otras ruinas mayas que se dispersan por todo Mesoamérica, ¿no? Es más, lo que hoy día podemos visitar en Copán es solo una mínima parte, un 15%, calculan los expertos, de lo que está ahí, pero que desgraciadamente por falta de presupuesto, porque dicen los arqueólogos que sacar a la luz ruinas que no se van a poder mantener pues como atracciones turísticas o como investigación arqueológica, porque no hay suficientes fondos, lo único que hace es deteriorarlo. Así que lo que estamos viendo, lo que podemos contemplar, fue lo que primero en 1570 Diego García Palacio tuvo oportunidad de descubrir literalmente engullido por la selva, y lo que definitivamente en el siglo XIX unos exploradores ya bautizaron y ya supieron que se trataba de ruinas mesoamericanas, que se trataba de ruinas mayas que estaban en la selva de Honduras. Pero si acaso, Bruno, si algo me ha llamado la atención de Copán fue las muchas anomalías que he encontrado allí que se relacionan con muchos de los misterios que tocamos en La Rosa de los Vientos, ¿no? De entrada, te diré que el día que llegué a Copán Ruinas, que es un precioso pueblo que está muy cerquita de las ruinas, llovía a cántaros, y eso pues hizo que el programa de actividades que tenía programado, de hecho no tenía que estar en Copán, tenía que estar a 6 horas de coche de allí, insistí muchísimo para que las autoridades me facilitaran los trámites para poder desplazarme hasta allí, después de llorar muchísimo y que encima me lo hicieran para ser de los primeros en entrar en el recinto, aquello estaba lloviendo a cántaros. Total, que no podía hacer las fotos esperadas y me recomendaron que mientras tanto pues fuera al museo. Y allí me encontré con don Antonio Ríos Aguilar, un señor ya bastante mayor que ha servido de guía pues a su majestad, a sus majestades los reyes, ha servido de guía a ilustres personajes de la política, de la economía, tanto nacional como internacional. Y aquel hombre
que es, perdona, Josep, sí, de esos guías tan habituales en estas zonas de ruinas, tanto mayas como incas como aztecas, que son personas que lo saben todo porque sobre lo que están mostrando, porque viven allí y han nacido y han crecido con todo lo que tiene que ver con esos lugares.
Sí, es un hombre que habla maya, habla náhuatl, habla un montón de lenguas más, pero además es lo que tú dices, vive allí y eso le da la experiencia de la vida, pero además es que ha convivido con los arqueólogos, porque les hacían las traducciones, con lo cual tiene la versión, digamos, académica y la no académica. Además, él era maestro. Bueno, sea como sea, aquel hombre se sinceró, hubo una conexión de estas extrañas que a veces ocurren. Me dijo que él formaba parte de la francmasonería, que había formado parte también de los Rosacruces, y me hizo un recorrido por el museo un tanto heterodoxo. Tanto es así que fuimos recorriendo las enormes galerías del museo, pues comentando historias más bien trascendentes y esotéricas sobre el calendario maya, etcétera, etcétera, hasta que mi mirada se quedó absorta en una serie de frontispicios sacados de los propios edificios de Copán, en donde los reyes mayas están todos ellos poniendo en sus manos en una determinada posición. Es lo que se conoce como mudras, pero los mudras, como sabrás, Bruno,
están a miles de kilómetros de allí, teóricamente, ¿no?
Son, bueno, gestos corporales que se utilizan en el Hatha Yoga, en el budismo tántrico, en el budismo chino, pero no en Mesoamérica, y sin embargo esta civilización maya la había integrado en sus fórmulas, primero porque practicaban meditación y después porque me sorprendió que cada una de ellas estaban literalmente dándonos un determinado mensaje. De hecho, supe mucho más tarde, ya me regreso a España, que un especialista japonés, Xiao Panghua, había constatado que muchos de los frescos y frisos reproducían pues este tipo de posiciones yógicas, como por ejemplo el loto, el padmasana, el lalitasana, que significa postura relajada y llena de gracia, así como otro tipo de movimientos en manos y pies que estaban intentando mover energía. Es decir, que aquello que los pertenecientes al New Age mencionan como que el mundo maya ha tenido siempre esa especie de comunión con unos con la tierra y con las civilizaciones cercanas, pues era literalmente cierto. Esta fue una primera constatación no menos sorprendente que la segunda, porque cuando ya por fin el sol llegó y tuve oportunidad de recorrer las maravillosas ruinas, pude tener ocasión de ver varias estelas que me dejarían un poco anonadado. Entre ellas la del rey 18 Conejo, así es como se conoce a este monarca, que, ¿sabes una cosa? ¿Sabes sus facciones, sus vestimentas? ¿A qué me recordaban? Pues me recordaban a un chino, me recordaban a un oriental.
Tanto más conexiones, así, más todavía.
Claro, tanto es así que permite replantearse, no sé si recordarás aquel trabajo de Gavin Mathies, titulado, si la memoria no me falla, 1421, que hablaba de una expedición de chinos, sí, mandados en este caso por este emperador, a recorrer los mares, a descubrir nuevos mundos. ¿Quién nos dice que a lo mejor en un pasado mucho más remoto esto pudo suceder tal cual, que estos intercambios culturales que no reconoce la ciencia oficial se hayan podido producir y que realmente esa semejanza incluso antropológica entre los mayas y los orientales pueda tener una razón de ser, bueno, pues en el hombre primitivo, en que seguramente los orientales pudieron estar allí y dejar, depositar parte de su cultura? Bueno, pues es un interrogante sin duda interesante que podemos deducir de Copán, un lugar mágico que a su alrededor ha ido forjando la leyenda, por cuanto numerosos grupos de contactados, por un lado, contactados con objetos volantes no identificados, de personas que buscan la energía terrestre, se han empezado a dar cita en los alrededores, a buscar incluso casas de propiedad para sentarse, empezar a hacer temazcales, prácticas de relajación, cursos del calendario maya, técnicas de chamanes, etcétera, e impulsar aquello como un nuevo centro de energía terrestre singular e importante. Así, por ejemplo, tuve oportunidad de encontrar a una compatriota española, bilbaína para más señas, que estaba al cargo de una hacienda preciosa que está situada justo enfrente de las ruinas de Copán. Se llama Hacienda San Lucas, es un paraje primordial donde una norteamericana hizo un, bueno, norteamericana mexicana, hizo un cambio de vida singular, justamente propulsando técnicas de sanación del planeta, propulsando toda una serie de actividades que conectaban con esa energía que llaman ellos de los mayas y que definitivamente se encuentra en todos esos lugares y que ha traído como una suerte de faro a personas con inquietudes de todo el mundo con el propósito de reunirse allí, de descubrir desde arqueología, pero también desde la heterodoxia, nuevos yacimientos arqueológicos y, en definitiva, sacar a la luz los misterios que encierra esta civilización maya.
Entre esos misterios de los que nos estás hablando, estos que conectan la civilización maya con otras culturas asiáticas, podemos hablar hasta de la propia lengua maya, que según algunas teorías tendría su origen allí.
Así es. Hay un trabajo interesantísimo que postula justamente este tipo de historia, ¿no? Fue el antropólogo Arturo Herosa quien, bueno, venía a decir que la lengua maya podía estar o tener su origen en Asia Central y más concretamente en Mesopotamia, ¿no? Bueno, al parecer durante varios meses estuvo visitando bibliotecas de Yucatán, estuvo solicitando información oficial a través de la Facultad de Antropología, colaborando con otras universidades también norteamericanas, y al llevar un estudio comparativo entre la lengua maya y la de los nagas, por ejemplo, constató como en primer lugar, como el 75% del idioma maya que se habla en América Central provendría justamente de estos nagas o hititas mesopotámicos. Con lo cual, esto abre, y tú recordarás a nuestro admirado Fernando Jiménez del Oso, cuando hablaba de unas tabletas en el Valle del Indo, en donde supuestamente lo que hacía justamente era vincular o relacionar ese tipo de dos lenguajes o dos culturas.
Fascinante, desde luego, y que nos revela muchísimo, muchísimo sobre esas conexiones interculturales en el pasado, que, bueno, es uno de los lemas y uno de los argumentos informativos cada vez que hay nuevos datos que traemos siempre a colación en La Rosa de los Vientos, tanto en las diferentes secciones como muchas veces en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que nos han hablado en infinidad de ocasiones sobre este tema. Una conexión que seguramente volverá a relucir en algunos de los muchos lugares que vamos a visitar en tu compañía en las próximas semanas y en los próximos meses. Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una noche más por acompañarnos en La Rosa de los Vientos.
Buenas noches.